Hola, soy Luis Morales, pastor de Vida Real Internacional. Quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje te inspire, que edifique tu vida y que te dé una perspectiva para ver cómo Dios se quiere mover a través de ti. Disfruta el mensaje.
Número 3. El credo de Atanasio. Esto es bien interesante y disculpe si lo va a sentir un poco aburrido, pero quiero que lo vaya meditando. Este fue un hombre que se llamó Atanasio. Ahora, la Iglesia Católica reclama que es Atanasio, era católico, y es lo primero del catolicismo que se comienza a ver a través de la historia sobre lo que es la Trinidad. Pero en los tiempos de Atanasio, la Iglesia Católica todavía no ha tomado forma como tal. ¿Okay? Permítame usar los lentes, que esto sí es letra pequeña la que tengo aquí. Mire lo que dijo Atanasio, póngale atención. Estamos hablando de, déjeme ver en qué año este hombre dijo todo esto. Fue ahí por el año 200 y pico que Atanasio nos dejó este credo. O sea, como estaba siendo tan atacada la Trinidad, Atanasio pensó en definir qué era la Trinidad y lo convierte en como un credo, donde todo mundo tiene que creer de esta manera. ¿Okay? Y esto es lo que dice este hombre. Dice: adoramos a un Dios trino, una Trinidad en unidad. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir su sustancia. Mire, 200 años después de Cristo, qué bien escribía este hombre. Porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu, pero la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. El atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado y el Espíritu Santo es increado. Ya ahí alguien va a decir: ah, pero ¿y entonces de dónde vino Jesús? Pues no tuvo ahí que el Espíritu Santo hacer algo para que naciera Jesús. Entonces ahí es donde se agarra la gente para comenzar a hilvanar, decía mi abuelita. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Y sin embargo, no hay tres seres eternos, hay solo un ser eterno, como también no hay tres seres increados ni infinitos, sino solo un ser que es increado e infinito. Asimismo, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso. Y sin embargo, no hay tres seres todos poderosos, sino un ser que es todopoderoso. Ve que hace un gran esfuerzo y lo pone con las mejores palabras posibles, pero como que ya nos confundió, ¿verdad? No es nada fácil. Así también dice: el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. Así también el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor, y sin embargo no hay tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión católica, que esto ya es agregado, nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. Pero esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que se ha creído a través de la historia. Si le huele a catolicismo, su problema, pero es lo que todos hemos venido creyendo, porque no hemos sido lo suficientemente que nos hayamos tomado el tiempo como para explicarlo nosotros. El Padre no fue hecho, ni creado, ni engendrado por nadie. El Hijo tampoco fue hecho o creado, pero sí fue engendrado solo por el Padre. El Espíritu tampoco fue hecho o creado, pero procede del Padre y procede del Hijo. Hay, por lo tanto, un Padre, no tres padres. Hay un Hijo, no tres hijos. Hay un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad, nada es antes o después, nada es mayor o menor. En su totalidad, las tres personas son coeternas y coiguales entre sí. De manera que en todo, como quedó dicho, antes debemos adorar su Trinidad en su unidad y su unidad en su Trinidad. Por tanto, el que quiera ser salvo debe pensar así de la Trinidad. Este era un asunto de salvación. O sea, si usted opinaba al contrario, por eso era un credo, y así vamos a creer todos, porque ya como con toda la gente que proponía sus interpretaciones, comenzó a surgir un montón de disparates. Cada quien quería creer lo mismo. Entonces la iglesia dijo, no, tenemos que unificar este asunto de cómo vamos a creer. Además, es necesario para la salvación eterna que la persona también crea fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y le traje lo más importante, aquí solamente hay casi la mitad del credo. Pero vaya a buscarlo en Google, que ahí lo va a encontrar, todo completito. Entonces, quiero que usted entienda que el cristianismo no es algo que se le ocurrió a alguien y... No, esto, hermanos, el cristianismo que usted ha creído es producto de grandes esfuerzos, comenzando por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la defensa de aquellos 12 apóstoles que el Señor dejó del Evangelio, la defensa del Evangelio a través de la historia y cómo de repente nos hackearon y nos robaron todo esto y hasta el año 1515 por ahí, que aparece Lutero, ¿verdad? Y hace una propuesta distinta, condena aquello que le han enseñado a la fuerza y comienza a predicar algo distinto y vuelve a resurgir el cristianismo. Y es ahí cuando ya la iglesia evangélica literalmente vuelve a nacer cristiana, vuelve a renacer, mejor dicho, y comenzamos a pensar por nuestra cuenta. Pero desde ahí no hemos llegado a pensar y escribir libros sobre qué es la Trinidad. No tenemos libros sobre qué es el Espíritu Santo. No tenemos nada lo suficientemente sustentable y de peso sobre el tema de la paternidad de Dios con su Hijo Jesús. No lo hay. Hemos sido perezosos. Y le digo que me preocupa una cosa. Los grandes evangélicos han sido muy estudiosos, muy preparados. Y todos los grandes evangélicos preparados están muriendo. Y todos los que estamos quedando, no nos gusta estudiar. ¿Cuál será el futuro de la iglesia evangélica con semejante cantidad de vagos? ¿Quién sabe si lo hay? Porque le digo que prédicas como esta no le gustan a la gente. A la gente le gusta que le griten, que le escupan y que al suelo, ¿verdad? Quiero que le ponga atención a todo esto. Porque al fin de cuentas, la Biblia no necesita quien la defienda. La Biblia se defiende sola. Dios se defiende solo.
Gracias por escuchar nuestro podcast de hoy. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Luis Morales Ministries. Para conectar con nuestro ministerio, puedes escribirnos al correo electrónico pastor@vidareal.net. Nos escuchamos en el siguiente episodio.